charla buena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos. Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño. Una lágrima, un momento, es de todo sentimiento. Una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas. Que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba.
Pues la canción que han escuchado va para todos ustedes, para que puedan abrir los ojos viendo lo que la vida les puede y nos puede dar. Se lo deseamos Maite Fuentes y Julián Bilbao en su programa El Cofre de las Palabras, desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y como veníamos con las pilas puestas, seguimos con ellas. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo en cuanto te rodea lo han puesto para ti.
No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Dicho todo esto, nos queda solamente decir aquello de... ¡Comenzamos! El día 16 de octubre, FEDISPA, Federación de Personas con Discapacidad de Palencia, habrá cumplido 30 años. Para conocer cómo se ha desarrollado en todo este tiempo la federación, tenemos hoy con nosotros a Inmaculada Gutiérrez, presidenta de dicha asociación, de FEDISPA, a quien ya vamos a darle la bienvenida y a saludarle. Bienvenida, Inma. A ver, sí.
Muchas gracias, Julián.
Ay, es que antes no se te había ido.
Si no, imagínate.
Bueno, decía yo que el 16 de octubre FEDISPA cumple 30 años.
Habrá.
Muchas horas...
Habrá
cumplido, claro. Muchas horas, días, semanas, meses y años han transcurrido desde que vio la luz. Inmaculada, ¿tú pensabas que ibais a llegar tan lejos como habéis llegado?
Bueno, pues yo te voy a ser muy sincera porque siempre lo soy y los que me conocéis. Yo soy muy positiva, partimos de ahí. Entonces sí que creo que teníamos esperanza de llegar aquí, pero sí que nos parecía pues algo muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, ha sido más deprisa, o por lo menos como el tiempo corre tan deprisa, se nos ha hecho más corto de lo que pensábamos. Sí, la verdad que con mucha ilusión y con mucha... Bueno, pues felicitación a aquellas personas que nos han apoyado en estos momentos, durante estos años y bueno, pues el día a día del trabajo que una serie de personas nos comprometimos ahí a formar esta federación y que hemos seguido intentando decir, bueno, ¿por qué no vamos a ayudar a aquellas personas que lo necesitan y tenderles nuestra mano? Entonces, bueno, pues yo creo que el trabajo se está haciendo bien.
¿Quién fue el primero que dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro?
Bueno, pues esto parte de que una serie de asociaciones de personas con discapacidad que trabajamos en el ámbito asociativo, muy 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 diferentes, porque aquí hablamos de personas físicas, intelectuales, mentales, bueno, somos muy muy diferentes. Es una federación bastante complicada en el buen sentido de la palabra, porque no nos dedicamos solamente a un diagnóstico, a una patología, a una condición, sino somos muchas entidades con distintas situaciones, pero muy diferentes además, y juntos quisimos decir, ¿por qué no hacemos algo en Palencia? Hay que recordar a los oyentes que esta federación es una federación provincial, es la única que hay en Castilla y León, la única federación provincial. Y bueno, dijimos, ¿por qué no nos vamos a juntar, a unir fuerzas y vamos a luchar un poco por los objetivos que, bueno, pues que se pretenden en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Como es muy, muy, muy conocido la accesibilidad en Palencia.
Es bonito, pero yo creo que desde que empezáis a firmar el primer papel hasta que concluye todo, aquello, ¿no?
Sí, fue difícil, sí, sí, fue difícil. Sí que es verdad que, bueno, éramos gente muy joven, teníamos
muy
mucho...
Muy joven, éramos.
y el voluntariado era distinto entonces también, ¿no? Bueno, no teníamos ningún problema en hacer horas, en salir por la noche, en hacer pegadas para que la gente respete los espacios de accesibilidad, aquellos espacios en los que el coche, bueno, pues no le respetaban y es exclusivo para personas con discapacidad y movilidad reducida. Hicimos bueno, pues una amplia serie de actividades en contacto con los organismos públicos. Se habilitó el patio Castaño, ¿os acordáis? Aquellas escaleras
que
teníamos.
Sí, sí.
Bueno, pues en una lucha diaria yo no pondría en primera persona a nadie, porque creo que las cosas se hacen cuando un grupo de personas con buena intención y cada una dentro de sus habilidades y de lo que puede, pues forma un equipo y sacan adelante las cosas. Yo siempre, además me lo habéis oído muchas veces los medios de comunicación, creo que la discapacidad está en la calle, ¿vale? A veces señalamos a las personas, mal hecho, las miramos de distinta manera, mal hecho, juzgamos a las personas sin saber su situación, mal hecho. Entonces creo que las personas con discapacidad hay que tratarlas como son, unas personas, simplemente. Todos tenemos una discapacidad.
Hombre, claro.
Todos tenemos unas limitaciones, nadie somos perfectos en hacerlo todo bien, incluso el empresario más grande tiene sus, bueno, pues limitaciones, que no puede llegar a otras cosas, y sin embargo, las personas a las que consideramos personas con discapacidad, porque tienen un documento que así lo acredita, un certificado de discapacidad, son más valiosas que acaso ese empresario que formó una empresa y tiene a miles de trabajadores. No, simplemente es lo que decimos siempre. La discapacidad está en la calle, hay que ponerse siempre en el lugar del otro, hay que empatizar mucho con las personas, pero no con la palabra pena, no con la palabra pena, sino con en qué te puedo ayudar, si tú me lo pides o yo me ofrezco, ¿vale? Pero como al revés, como él me puede ayudar a mí, o nosotros nos podemos ayudar entre todos, ¿no? Eso era un poco el objetivo de la federación, es decir, todos a una vamos a intentar conseguir que estas personas tengan su presencia en la ciudad, en la vida, en la sociedad, y bueno, yo creo que lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Bueno, como decía Julián, pues no ha sido fácil, claro.
Pues no, yo estaba pensando ahora, si tú te encuentras por la calle una persona que sabe que habéis cumplido 30 años y te dice, a ver, otros 30, ¿sería una cosa agradable o desagradable que te deseen que cumplas otros 30 años por aquello de que las personas con discapacidad, pues todos quisiéramos que no haya personas con discapacidad, ¿no? Pero si te dicen otros 30 años, ¿te sentaría bien o te sentaría mal?
Vamos, no tengo ninguna duda por ellos. Sí, la verdad que...
Hombre, personas con discapacidad habrá siempre, claro.
Siempre, toda la vida.
Por desgracia, ¿no?
Toda la vida. Ojalá, lo decíamos el año pasado, además, en el Día de la Discapacidad, que para nosotros es el día más importante, ¿no? Porque así se estableció. Que ojalá no existiera ese día, ¿no? Ojalá no existiera, lo dijimos públicamente, no existiría el Día de la Discapacidad, pero bueno, digamos que es como el Día de la Mujer, el día de, bueno, pues de cualquier acto que se reivindica, ¿no? Pues tienes que tener un día, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues consideraron que el día 3 de diciembre era nuestro día. Y sí, Julián, tienes razón, ojalá no tuviéramos que hablar de estas personas, ¿no? Pero bueno, gracias al mundo asociativo que hemos creado, pues también se ha mejorado mucho en decir, bueno, una persona con discapacidad que antes estaba en casa y se la...
O escondida,
claro.
O las escondían,
exacto,
porque
decías,
pero sí, síndrome, sí. ¿Qué pasa? Ay, qué... A mí lo que más me fastidia, este chico tiene pinta de mongólico, digo, pero vamos a ver... ¿Qué es un mongólico?
Claro,
uno
claro,
de Mongolia.
Quítate esa cosa de la cabeza.
Claro.
¿Te has mirado tú en el espejo? Es que vamos.
Claro, sí, lo has dicho muy bien. Mira, eso es un ejemplo muy grande. O sea, mírate en tu espejo antes de juzgar a los demás. Entonces, bueno, pero era la mentalidad que se tenía antes, ¿no? Que te recluían un poco, estabas en... Desde luego también hay que contar que hay discapacidades más visibles, que eran las que realmente lo tenían un poco más difícil, ¿no? Pero claro, no hablamos solamente de esas discapacidades, hablamos también de las discapacidades que no se ven, que son invisibles, pero que están ahí. Entonces, bueno, pues son trayectorias y recorridos que muy, muy difíciles. Como he dicho al principio, no es una federación al uso, no es una federación que se trabaje solamente con una condición, un diagnóstico, una patología, como en cada situación corresponde, sino que somos muchas con diferentes discapacidades. Y eso es muy difícil.
Es que,
para darnos a todos, como suele decir, es muy difícil.
Es haciendo un chiste que mejor no viene a cuento. Eso de que te vayas mirando la parte donde termina la espalda, a ver si te sigue. Uh-huh. Mirándote a ver, hombre, eso es que vamos... Sí. Digo, te estás hablando de eso y tú estás con la manía de mirarte a ver si te sigue. Si no te sigue, es un problema, chavala.
Sí, pero... hemos ganado mucho, pero bueno, siempre queda alguna mirada. Así que, bueno, pues no sé si habéis visto una película, no recuerdo ahora el nombre, que la verdad que está muy bien, donde dos chicos con discapacidad, síndrome de Down en este caso, y discapacidad también, bueno, pues más visible, ¿no? Se fueron de viaje y, bueno, pues la gente les trataba como unos niños, cuando ellos ya eran adultos. Y una de las palabras que esta película refleja y que dice una de las protagonistas, porque además tiene una inteligencia muy grande, es decir, dice, no, trátame como aquel que está ahí al lado, trátame como a un igual, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, tratarles como personas, tratarles como somos. No somos diferentes por tener una cicatriz en la cara, vamos a poner así, no somos diferentes por tener una cara diferente, todos somos diferentes, y bueno, yo creo que en eso sí que se ha ganado bastante.
Sí, porque muchas veces, antes, como tú bien decías, antes no había, no se conocía el término síndrome de Down, y como ha dicho aquí la junta de dirección del programa, la señorita Maite, se llamaba, mira, un mongólico, ¿no? Y claro, los términos han cambiado. Hoy se dice síndrome de Down, que yo creo que es la palabra exacta, más que mongólico.
Sí, nosotros, bueno, sabéis que hace poquito se implantó lo que tanto hemos luchado, que no somos simplemente, no tenemos ningún apelativo, ni tenemos que llevar ningún distintivo, sino simplemente somos personas con discapacidad. No personas, a ver, muy capaces, a ver, luego de muchos términos, tal, yo creo que somos personas. Personas, nada más, que si nos tienes una mano, pues somos tan válidas como cualquier otra, y eso es lo que hay que hacer. En el fondo, al fin y al cabo, en este mundo, para lo que estamos, yo creo que es, y deberíamos estar, no sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero yo así lo vivo, para ayudarnos unos a otros, y no juzgar, para mí esa palabra es muy fea. Creo que primero tienes que ponerte en el lugar de la otra persona, saber cómo siente, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa. Y luego, pues bueno, si le tienes la mano y ella te la acepta, pues estupendo.
Alguien
no juzga sin saber.
Ahora que hablas de la palabra juzgar, alguien dijo en su momento y en su día, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no?
Efectivamente, ahí lo tienes.
Aquella palabra que se dijo de 2000 años, todavía en el siglo XXI, año 2024 o 25, sigue, está en vigor todavía esa frase.
Claro, sí, yo llevo mucho tiempo, como lo sabéis, en el mundo asociativo, desde los 17 años. Soy una persona, que lo digo siempre, con una discapacidad debido a mi enfermedad, y bueno, pues yo no me considero como ni una mujer maltratada por esa discapacidad, ni una mujer distinta, ¿no? Simplemente he hecho mi vida, he trabajado, me he relacionado, he hecho mi familia, y bueno, siento como una persona más, pero también luego está la parte de cómo seas tú. No, es decir, bueno, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Quiero que me traten como una persona diferente o quiero que me traten como una persona igual? A lo largo de estos años que llevamos en la federación, la verdad, yo sí que, al tener un poco más el compromiso por el cargo que ostentas, pues hemos visto familias que han pasado de las propias asociaciones a contarnos casos, esto y tal, y decir, bueno, estoy en esta asociación, pero además encima todavía me tratan como distintamente. No, yo creo que ante todo en esta vida, ante todo, tengas el cargo que tengas, hasta seas el empresario más alto, empresario más bajo, o cualquier cargo, hay que respetarle. hay que respetarla, es mi forma de ser y creo que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Respetarnos unos a otros, sí. Y ayudarnos, al fin y al cabo estamos de paso aquí.
Que el mundo iría mejor si, como tú bien dices, nos ayudásemos unos a otros, nos respetásemos, pero la condición humana es así. Sí. Yo siempre he dicho, tengo una frase que no es que es mía, bueno, casi, el hombre es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. Y lo estamos viendo a lo largo de la historia.
Cierto.
Cosas buenas, la tecnología hoy pues ha ido donde ha llegado, pero luego tiene cosas horribles, como son las guerras, por ejemplo, que nos están inundando ahora por todo el mundo, ¿no?
Claro.
O sea, que el hombre hace buenas cosas y malas. No tiene un término medio el hombre. Que si tuviésemos todos un término medio, el mundo yo creo que andaría mucho mejor.
Yo creo que los humanos somos el indicativo. Tú.
Sí,
está más así.
Sí, es otro fallo también, es verdad, sí.
Y tú no sé qué, tú no sé cuántos, y fulanito, no, es que la envidia inmaculada es terrible.
Ya. Uh-huh. Sí.
O decir, mira, fíjate, oh, vaya pinta que lleva ese. Y lleve la pinta que quiera. A mí no tiene que darme explicaciones.
Pues mira, hablando ahora del mundo del asociativo, el mundo de la discapacidad, que es lo que nos corresponde hoy hablar, a veces se juzga mucho por la imagen.
Sí.
Y no es así, es así, que bueno, pues esa familia en un momento dado no puede ir de otra manera porque no tiene un presupuesto económico para poder ir a la peluquería todos los días o para pintarte la uña, en el caso de las mujeres, ¿no? Pero bueno, sin embargo, acaso, pues sí que es verdad que es una buena persona. Y bueno, pues si tú le ayudas un poco o con las, bueno, pues con las ayudas que a veces nos, también los organismos públicos nos dan, pues decir, bueno, pues esta persona puede estar en la vida cotidiana y vivir plenamente bien su vida, no necesita tampoco ansiar tantas cosas. Y a veces aquí bueno, pues tenemos la costumbre siempre, ¿no?, todos los humanos, de decir, se mira más lo material que realmente lo que es la persona. Y lo que digo, estamos de paso y lo que habría que hacer, más cuando trabajas con el mundo asociativo y más cuando trabajas con personas con discapacidad, es decir, lo primero, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Ponerte en el lugar del otro y decir, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer a esta persona? ¿Qué es lo que le voy a intentar ayudar? Y no, y sigo diciendo lo mismo, y me remonto a lo mismo, no juzgar, no juzgar nunca antes sin saber.
Eso es. ¿Hay alguna asociación que trate el tema de una persona, por ejemplo, sordo, muda, ciega? Eso sería ya horrible, ¿no? Creo que hay una película, por ejemplo, El diario de Ana Frank.
Me
he colado. ¿Cuál es la película que trata de una persona que tiene, que es sorda?
Helen Keller.
¿Hay alguna asociación que trate a estas
aquí
personas?
En Valencia no la hay.
No hay, ¿no?
Trabajamos mucho, bueno, pues, lógicamente vinculados lo que es la ONCE con la Asociación de Sordos, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues hay personas que tienen sordera y además tienen problemas de vista.
Sí.
Entonces, bueno, pues sí que es difícil, ¿no?
¿Cómo se
hay
trata?
Hay una persona, además, que recorre el mundo en autocaravana. Es un ejemplo a seguir, que ya es sorda. Y además tiene problemas de visión. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que esta chica está dando la vuelta al mundo, se está parando en las provincias que tienen la Asociación de Personas Sordas y habría que verla cómo se mueve, cómo trabaja, sí. cómo hace la vida, más o menos.
Tiene que ser.
De sus circunstancias, sí. Dijo, bueno, yo no me voy a dejar parada y me voy a seguir para adelante, pero bueno, sí.
Tiene que ser muy difícil.
Ya no hay ninguna asociación.
Tiene que ser muy difícil educar a una de estas personas que ni oye, ni ve, ni siente, ¿no?
Era Anna Sullivan.
Anna Sullivan. Yo decía el día de Ana Fran, miro mal. Menos mal que tenemos aquí la adjunta que nos saca de todos los problemas.
El archivo de Indias.
Pues, como la película que decía yo, que había visto hace dos días. Es que es una maravilla de película, no recuerdo ahora el título muy bien, pero son dos chicos que, bueno, pues que se van a buscar a su abuelo, exactamente, de España a Italia, y pasan por coger el autobús, coger el metro, sacar dinero en el cajero, irse a tomar un café, y cuando van a la cafetería, pues el propio camarero les dice... ay, pues queréis esto, que no sé qué, como unos niños, y no eran unos niños, eran unos adultos. Entonces lo que pretendemos desde la federación y el mundo asociativo en el que trabajamos es que les traten como tal, o sea, según su edad, así te tenéis que tratar a una persona.
Pues en estos momentos se incorpora aquí a esta interesantísima charla nuestro amigo Adrián Díaz, que es trabajador social, así que vamos a darle la bienvenida también. Adrián, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Adrián ya es conocido de todos nosotros, ha estado ahí más de una vez aquí con diferentes asociaciones y bueno, y la pregunta para Adrián, ¿cuál sería?
Ahí va, espera, voy a mirar la chuleta.
A ver, mire, no, eso no vale, no, no, las chuletas no...
Hola. Tú también tienes
Adrián, ¿cuál es el trabajador, cuál es el papel o el trabajo de un, valga la expresión, de un trabajador social?
Madre mía.
La pregunta es complicada, ¿verdad?
Yo creo que no, es fácil, ¿no? Fácil.
Es como un nombre orquesta de los servicios sociales prácticamente, y más en este tipo de asociaciones y bueno, entidades que son tan específicas y que generalmente no tienen un tamaño excesivamente amplio. Bueno, luego está la federación, que es otra cuestión diferente, pero es muy difícil ser concreto en ese ámbito. La respuesta fácil y tirando del ideario de la carrera es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces yo creo que me voy a agarrar a eso para contestar esta pregunta.
Tiene que ser satisfactorio para un trabajador social, como es tu caso, que cuando estás trabajando con interés y con ánimo, ver que una persona pues va hacia arriba, ¿no? Tiene que ser sí. Una satisfacción.
Sí, sin duda. Es parte de ese salario emocional del que se habla.
Y lo contrario, cuando ves una persona que no avanza, puede ser un momento bajo.
Sí, totalmente. Totalmente.
Bueno, espero que haya más momentos buenos que malos, ¿no?
Hay más momentos buenos, por supuesto.
¿Algo que te ha llamado la atención, así un caso específico, que ha sido fuerte, que no has conseguido?
No, bueno, historias personales hay prácticamente todos los días. Entonces, bueno, pues hay algunas que chocan más, otras que chocan menos, que son más habituales, vamos. Pero, bueno,
se lleva.
Yo, si me permitís un poco, es el turno de Adrián, te voy a robar unos minutos. Sí, claro. Creo que cuando entramos en la federación, ya sabéis que yo llevaba desde el principio, ¿no?, con todos los presidentes que han pasado por la federación, lo que hablábamos al principio, éramos un equipo de entidades, para no dejarme ninguno y no quedar mal con nadie, porque creo que todos han sido importantes en la federación, que decidimos formar parte de esta federación y salir adelante en beneficio de la visibilidad y las situaciones que podríamos mejorar para las personas con discapacidad. Bueno, o sea, aparte de eso, cuando yo llegué hace ya, pues yo creo que va a ser 7 años a la federación con el cargo de presidenta, sí que es verdad que no teníamos un trabajador social, no teníamos una plantilla de trabajadores, y yo me crucé por el camino, porque no nos conocíamos, Adrián y yo, me crucé por el camino con Adrián, y creo que, bueno, pues fue un referente para nosotros en la federación, porque él sí que conocía el mundo asociativo, ya, bueno, pues había hecho sus prácticas, sus pinitos, sus trabajos en el mundo de la discapacidad, y fue como, nada, pues cosas de segundo. Yo creo que congeniamos muy bien los
dos.
Sí,
la verdad es que sí.
Y bueno, ya llevamos ahí un tiempo juntos, y para mí es un trabajador social, que yo lo de trabajo social, bueno, pues está la carrera, está muy bien, pero yo creo que como persona en el mundo asociativo de esta federación está dando mucho.
Entonces, más que una profesión, podría ser una vocación la que tiene un trabajador social.
Sí, es... creo que, bueno, primero, gracias Inma, voy a salir colorado de la radio. Y luego sí, decir que sin vocación creo que es una carrera que no tiene ningún sentido.
Ha dicho Adrián que va a ser colorado, o sea, del color de los micrófonos que tenemos aquí, el color rojo, ¿no? Hombre, si te pones tan rojo, a lo mejor vamos a pensar que algo te está pasando, ¿no? Pero bueno.
¿Cuántas asociaciones hay dentro de la federación?
Pues mira, te agradezco que me hagas esta pregunta, porque realmente cuando nosotros cogimos la directiva, ya cuando yo entré de presidenta, sino cuando mi equipo formamos esa directiva, lo cogimos con 17 asociaciones, y a día de hoy, bueno, pues somos 22. Sí que es verdad que había alguna más, pero bueno, pues en este momento, pues como entidades pequeñas desaparecen. Bueno, pues más o menos las que funcionamos somos 22 activas en la federación. Sí que es verdad que se ha conseguido que estas 22 entidades bueno, pues trabajamos juntos cada vez que hay una actividad y bueno, pues en eso hemos mejorado, pero además hemos mejorado en muy poco tiempo, hemos mejorado en 5 años, porque si de esto, si os recordáis, hace muy poquito, porque el tiempo pasa muy deprisa, sí, estábamos celebrando los 25 aniversarios cuando nuestra junta directiva inició los primeros uh-huh. pinitos en la federación. Entonces, bueno, si consideramos que hace poco estábamos cumpliendo los 25 años, que hemos tenido que soportar años de COVID cuando entramos, que eso nos ha cortado mucho, y ahora estamos aquí con los 30 años, es señal de que, bueno, pues que no lo hemos hecho mal, ¿no? Que lo estamos haciendo bien, dentro de lo que podemos, de lo que nos dejan y de lo que a veces tenemos capacidad para ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos estar contentos.
¿El número de personas con discapacidad está estable, aumenta o disminuye? Vosotros estáis en contacto con todas las asociaciones.
Sí, generalmente va en aumento. Además, el tipo de población que hay en Palencia, bueno, pues nos derivan discapacidades. Pero tampoco tenemos exactamente cifras oficiales con las que trabajar para saber exactamente si la gráfica sube o baja. Entonces, por percepción diríamos que va un aumento.
Es que habrá mucha familia que no pertenece a ninguna asociación.
Efectivamente.
Entonces, claro, muchísimas. Eso no puedes contarla.
Claro, sí, más o menos, bueno, pues siempre la Junta de Castilla y León tiene unos registros, pero sí que es verdad que yo siempre a los medios de comunicación les digo, no me gusta hablar de cifras, porque a una persona que ayudemos es importante. No es cuestión de decir, vamos a tener aquí miles de personas con discapacidad. Y no, a una que ayudemos es importante, cuanto más ayudemos mejor. A veces muchas discapacidades, como sabéis, la discapacidad no es una enfermedad, pero sí que muchas veces la propia enfermedad deriva en una discapacidad. Entonces, bueno, pues tenemos situaciones en las que el trabajo que se está haciendo con el hospital, que bueno, que sí que a veces nos gustaría que fuera un poco más deprisa, pero bueno, lo vamos consiguiendo poco a poco, pues ya los propios profesionales nos derivan directamente a la federación y cuando la federación tiene conocimiento, porque la persona, la familia o el propio profesional nos llama, pues ya derivamos nosotros a las entidades. Esta pregunta también está muy bien porque, mira, estamos moviendo mucho el medio rural, Maite. Entonces, el medio rural, parece que siempre nos centramos en la capital. Y como he dicho al principio del programa, es una federación provincial, la única que hay en Castilla y León, lo repito, es la única que hay en Castilla y León, provincial. Y muy variopinta, con muchas discapacidades. Entonces, el trabajar en el medio rural, a veces lo que conseguimos es saber que hay más personas con discapacidad, a veces reconocida y otras veces todavía no reconocida en papel, pero las hay y estamos trabajando con ellas, porque ni están asociadas ni pertenecen a ninguna entidad. Lo que hemos visto en estos últimos años es que la gente está pasando mucho por la federación, que nos están preguntando, que nos están asociando, y bueno, yo creo que eso, todo eso pues suma también, ¿no?
Sí,
que estamos trabajando muy bien en el norte, estamos abriendo mucho campo con los ayuntamientos, que nos dan la oportunidad de, bueno, pues trabajar con ellos, y claro, la gente está agradecida de que la federación no solamente se haya cerrado en la capital, sino que haya abierto fronteras en el medio rural, ¿no? Porque muchas veces no se conocía.
Sí, efectivamente. Además, yo creo que uno de nuestros fines es ese, allanar el camino de las asociaciones y, bueno, hacer que todo sea un poquito más fácil y, por supuesto, en el medio rural, en una provincia, bueno, pues que es alargada y a veces cuesta llegar hasta el norte del todo. Entonces, bueno, ahí está FEDISPA, yo creo.
Sí, exactamente. Y, bueno, pues ahora ya pues tenemos mucha colaboración, ya te digo, con los ayuntamientos, a través de las TEAs, a través de colegios, en las que nuestras entidades van a dar charlas, van a hacer actividades, que a veces, bueno, pues a las entidades más grandes quizá lo tengan un poco más fácil, no digo que fácil, pero lo tengan un poco más fácil porque tienen trabajadores, pero las pequeñas siempre hay que ayudarlas un poquito más, es decir, oye, mira, te busco este sitio para que des una charla, ¿por qué no hacéis esta actividad aquí? Se ve vuestra discapacidad, vuestra entidad, y eso sí que es verdad que reconocido, además, no solamente por los miembros de las entidades, las juntas directivas y asambleas, sino también por las propias autoridades públicas, digamos, ¿no? Que decir que también nos lo han reconocido, que se está haciendo muy buena labor en ese sentido, dando mucha visibilidad, eso es verdad.
Pues el tiempo se está pasando, la pena que Adrián se ha incorporado un poco tarde, pero bueno, le hemos tenido con nosotros y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. La última cosa que podríamos hablar es, ¿Cómo se portan en tema de las subvenciones, diputaciones, ayuntamientos? ¿Son generosos o son un poco agarrados, como dicen los mexicanos?
Hay dos partes, Julián, hay dos partes. Si hablamos de las propias entidades, a veces siempre necesitan más.
Siempre se necesita más.
Siempre. Si hablamos de la federación, podemos decir que estamos contentos.
Sí.
La verdad que nosotros entramos con un presupuesto y ahora ya tenemos un presupuesto, no solamente dos o tres veces más alto, sino casi cuatro veces más alto del que nos dieron. Estamos haciendo cosas que antes no podíamos conseguir, como es la apuesta por tener un trabajador social ya no ocho horas, pero bueno, sí más horas de las que ya está trabajando con nosotros siempre, y de tener también pues unos trabajadores que yo creo que para formar una federación fuerte lo primero que hay que partir es por tener unos buenos profesionales.
Claro.
Y eso se está consiguiendo. Podemos decir que, bueno, pues que sí, que además lo podemos hacer público porque ellos se lo hemos transmitido muchas veces, que a nivel federativo estamos contentos, nos están valorando el trabajo que hacemos y cada día, sabéis que las subvenciones a veces van por concurrencia competitiva y eso es por puntos, entonces si nosotros nos suben la cuantía es porque nuestro trabajo se está haciendo bien. Otra cosa es que a las entidades, pues bueno, ya es más distinto porque ya tienen asociados, sí, tienen tutelados, tienen talleres, tienen pues el problema de los fisios, que es muy grande en nuestras entidades, que se van a la pública en verano. Todo eso son recursos necesarios y entonces, bueno, sí que haríamos un llamamiento, diríamos, sí, para que las autoridades, pues bueno, la federación no la mantengan, que claro, es el apoyo que damos a las entidades, pero que las entidades la sumen un poco más.
Habría que decir que como todo sube. Sube el café en un bar, sube, claro, el vino, sube la cesta de la compra. También habría que subir la cuantía en las subvenciones de los ayuntamientos, de las entidades públicas, en este caso a FEDISPA, ¿no?
Sí, además Palencia es una ciudad muy pequeñita y todos nos conocemos y en un momento dado siempre nos vemos y creo que los presupuestos tenían que apostar un poco más por,
claro,
los servicios sociales.
Eso es. Pues vamos a dar las gracias a Adrián Díaz, que ha estado con nosotros un poquito tiempo, pero bueno, lo suficiente para saber cómo funciona el mundo del trabajador social, ¿no?
Este es uno de los problemas que tenemos en la federación, que al no tener un presupuesto más, claro, grande, no le podemos tener ocho horas y tiene que estar en 40 sitios a la vez.
Ahí está. Y también gracias, como no, a Inmaculada Gutiérrez, como presidenta de FEDISPA, por haber estado aquí para conmemorar estos 30 años que ya lleva la federación, que no son pocos.
Si me permites nada, dos segundos, que
sí,
la radio tenéis un tiempo ahí muy estricto, pues nada, invitar a todos los que nos estén escuchando a que este año, con motivo de los 30 años, como tú bien has dicho, el día 3 de diciembre haremos un acto bastante grande en Palencia y que nos gustaría que todos los vecinos nos acompañasen. Gracias a vosotros.
Pues hasta siempre y que la cosa vaya, que vaya bien todo.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Thank you. What you getting out of living? What good is what you got if you're not having any fun? Are you having any laughs? Are you getting any love? The best of gentlemen now and then.
Radio Colores y el programa El Cofre de las Palabras presentan
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Vaya con la valla. Bueno, señorita adjunta dirección, ya hemos terminado.
La semana que viene tenemos a Alfredo Fernández, presidente de una asociación dedicada al deporte.
¿Cómo se llamaba?
Tendría que mirar el WhatsApp. En fin, no lo encuentro. Se lo mandaré cuando llegue a casa. Oh, me suena ese motor. Creo que debo abandonarle. Si me ha levantado un aire, me va a estropear la melena.
¿Qué melena? Si usted tiene el pelo corto.
Cuidado con los datos privados. Hasta luego, Lucas.
¿Qué mosquito le habrá picado? Susana y sus padres. Ese es el mosquito. ¿Pero quién será? ¿Quién será ese que viene con tanta prisa?
¿Se puede pasar?
La guindillita, adelante.
Buenos días, Julián.
¿Qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Ha salido al extranjero?
¡No! Pero el extranjero sí vino aquí.
¿Cómo?
Es que mi pimamón se fue a Irlanda y uno de su país vino aquí.
Pero
es que mi tía Mercedes, madre de Monse, tuvo una fuga de agua y le puso el piso, que solo le faltaba la góndola. Y claro, no le ibas a mandar a un hotel, menudo marrón.
Expresión empleada por la tía Mercedes.
Bueno, me marcho. Mis padres me han dado permiso para ir a jugar al Parque del Norte.
Ay, ¿cómo le digo yo? Menudo marrón. Caray, luego hablo de la tía Mercedes. En fin, al toro que es una mona. Tengo que decirle lo de la valla esa de la zona sur. Peligrosa, de verdad, para gente de su edad. Sobre todo si se junta con Carlos y Javier, que son dos chicos que le llevan 3 años. Esos entran por la valla como Pedro por su casa.
Está muy callado. Seguro que algo me tiene que decir.
Susana, ¿tú crees que podríamos hacer entre tú y yo un pacto secreto?
Pues claro.
A ver, ¿tú serías capaz de no pasar por la valla aunque te lo pidan Carlos y Javier? Esa valla es muy alto y yo estaría muy preocupado y sufriría mucho si te haces daño. Tus amigos son mayores, pero tú tienes solamente 7 años.
Es que eso es lo que me pides.
Tú podrás entrar por esa valla, pero tendrás que esperar un poco hasta que tengas su edad. ¿Me prometerías que no pasarás la valla aunque te lo pidan? ¿Te ves capaz en llegar a este trato secreto conmigo?
Sabes que me parece muy interesante hacer un trato secreto contigo. Así que choca, Sortinco.
De acuerdo. Porque sé que cumplirás con el pacto que hemos hecho. Ahora puedes ir al parque.
Bueno, entonces adiós.
Adiós, hasta otro día. Adiós. Esta fue la breve visita de Susanita, una niña de hoy. Una niña de hoy, como decimos, un guión y personaje originales de Maite Fuentes. Esto es el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbo. Más cosas. ¿Qué representa la cabeza?
Bueno, pues en muchas culturas la cabeza es vista como un signo de respeto. A menudo solo una parte o la totalidad de la cabeza debe estar cubierta y velada al entrar en lugares sagrados o lugares de oración. ¿Y cuál es el sentido de la cabeza?
Es el centro de control y comunicación, así como el, podríamos poner entre comillas, el muelle de carga para el cuerpo. Alberga el encéfalo en la cavidad craneal y, por tanto, es el lugar donde se llevan a cabo nuestras ideas, creatividad, imaginación, respuestas, toma de decisiones y memoria. Así que vamos a recorrer, nunca mejor dicho, de la cabeza a los pies el cuerpo humano, hoy empezando, como no, por la cabeza.
La cabeza y el cuello son dos ejemplos de la pareja perfecta en anatomía en cuanto a forma, función y complejidad. El cuello es lo suficientemente resiliente como para sostener los 5 kilogramos de peso de la cabeza las 24 horas del día, pero al mismo tiempo es suficientemente móvil como para permitir el movimiento de la misma en muchas direcciones distintas.
Por otro lado, la cabeza es bastante durable y esto le permite proteger la frágil estructura del cerebro, mientras que su intrincado diseño permite el paso de una compleja red de nervios y vasos sanguíneos.
¿Y cómo se llama la parte entre el cuello y la cabeza? La nuca, del latín científico nucha, y cocote, en la región posterior y alta del cuello. En ella se une la cabeza con la columna vertebral mediante vértebras cervicales, que son 7 en la mayoría de los mamíferos. ¿Qué órganos se encuentran en la cabeza?
Está formada por el cráneo, que protege el cerebro, y la cara, que contiene los ojos, la nariz, la boca y las orejas. El cuello conecta la cabeza con el tronco y contiene la tráquea, el esófago, la tiroides y las glándulas paratiroides.
Fíjese usted, si mantenemos posición erguida, es decir, en vertical, pero conforme el cuello se dobla hacia adelante y se abre el ángulo de flexión, el peso sobre las cervicales aumenta de forma que puede llegar a multiplicarse por 5 el peso de la cabeza.
El cráneo está compuesto por 22 huesos en la estructura ósea que recubre el cerebro, rodeándolo y formando parte de lo que se conoce como la calavera.
El cerebro forma parte del encéfalo, que es el órgano que se encarga de dirigir las funciones de todos los sistemas corporales que permiten al cuerpo hacer cosas como respirar, alimentarse, moverse, percibir el entorno, interactuar con el mundo que le rodea. Por eso la naturaleza se ha encargado de darle una buena protección.
Esa es precisamente la función del cráneo, que crea una barrera que detiene golpes e impide que se produzcan lesiones. También mantienen el encéfalo a salvo de agentes patógenos que pueden dañar directamente el cerebro.
Fíjese usted, formación y desarrollo del cráneo. Como ocurre con los demás órganos, el cráneo se desarrolla en la gestación y sigue madurando y presentando cambios hasta mucho tiempo después del nacimiento.
Al nacer, los bebés tienen 6 huesos craneales en vez de los 8 que tienen los adultos. En esa etapa de la vida, los huesos se encuentran separados por las fontanelas, que son unas ranuras de tejido membranoso. Estos espacios van cerrando con el tiempo para formar las suturas propias del cráneo adulto ya completamente desarrollado.
Pues como ve, señor director, el cráneo es un elemento protector del órgano más preciado del ser humano, el cerebro. Además, contribuye a dar estructura a la cara, con sus rasgos únicos y característicos, y junto con el resto del esqueleto es lo que más perdura después de la muerte.
Decíamos que los bebés tienen 6 huesos y los bebés todos al nacer tenemos el cráneo blandito, así que hay que tener cuidado cuando agarremos, cuando tengamos llamados un bebé, ¿no?
Sobre todo cuando les tiras al aire. Cuidado con eso.
Sí,
¿eh?
Sí, hay que tener cuidado.
A los niños les hace mucha gracia, sí, pero al cerebro no, hay que tener cuidado.
Vamos a la nariz, compuesta por cartílagos nasales y huesos nasales, localizada anterior a la cavidad nasal, es el órgano del olfato, la principal vía de acceso para la entrada y salida de aire de los pulmones. La nariz calienta, humedece y limpia el aire antes de que penetre en los pulmones. Está compuesta por los huesos y los cartílagos nasales, que poseen 2 aperturas conocidas como narinas u orificios nasales.
¿Y qué me dice usted del órgano de la visión? Está compuesto por los párpados, los globos oculares, el aparato lagrimal, y los músculos extraculares. Esta estructura puede dividirse en tres capas: externa, media e interna. La parte externa del ojo, la órbita del ojo. El ojo se encuentra dentro de una cuenca ósea conocida como órbita, compuesta por 7 huesos convergentes. Esta órbita tiene una función protectora y en ella encontramos 6 músculos, llamados músculos extraoculares, que se adhieren al ojo y permiten sus movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y en rotación.
El ojo, ¿no?, es ese órgano tan importante y que no puede faltar en el cuerpo humano. Es un órgano capaz de recibir los estímulos luminosos de nuestro entorno. Esta luz forma una imagen invertida sobre la retina, pero lo más asombroso que realizan nuestros ojos es funcionar como un procesador central, recogiendo información en forma de ondas de luz y transmitiéndola al cerebro, que es quien finalmente hace la función de ver y poder entender nuestro entorno.
El otro día, viendo esos documentales de animales, salió ¿cómo se llama? El camaleón.
Al camaleón, sí.
Y hacía con el ojo hacia atrás. Digo, eso tiene que ser horrible en el ser humano. ¿Se imagina, señor director, que de repente yo le mire a ti?
Sí, que le vea que su ojo se mueve para la derecha, para arriba, para abajo.
Sí, pero hasta el extremo que no, nosotros no podemos.
En fin. Hombre, estos hay animales como el camaleón que tiene una visión de 360 grados, ¿no? Nosotros, si tuviésemos esa visión, pues nos veríamos hasta por la nuca, ¿no?
Pero quedaríamos muy feos.
Pero mire.
No quiero reducir.
Nuestros ojos están muy bien puestos, así vamos a dejarlos ahí.
Antes de continuar con otro de los artículos que les tenemos preparados, hace poco estuvimos hablando de los palillos para dientes, o sea, mondadientes, y no dejamos, o sea, porque no recordábamos en aquel momento una serie de datos, aquella noble dama y sus palillos, pues escuche.
De hecho, el palillo de dientes siguió siendo un símbolo de estatus hasta la segunda mitad del siglo XIX. Luis María Teresa Artois, duquesa de Parma, que vivió durante el siglo XIX, por ejemplo, tenía como parte de su dote una docena de valiosos palillos de dientes de rubíes, perlas y oro.
Y para cuando hablábamos de las monjas y también sus palillos, dice esto: para los más golosos. Curiosamente, los palillos de dientes ya se estaban produciendo en masa desde el siglo XVI, aunque no a escala industrial.
Esta innovación se ha atribuido a las monjas del monasterio de Lorbao, en Coimbra, Portugal, que en vez de ser utilizados para la limpieza de los dientes, los palillos desechables producidos por estas monjas servían para coger los pegajosos dulces que de lo contrario habrían dejado perdidos los dedos de quienes los comieran.
Pero también, presumiblemente, los palillos de dientes también se utilizaban para limpiar cualquier residuo que quedara en los dientes después de haber consumido los dulces. Y como lo prometido es deuda, aquí tienen el siguiente artículo. Y ustedes pueden preguntarse por qué no, que es un río.
Los ríos y arroyos son sistemas de agua con movimiento constante unidireccional sobre la superficie terrestre. Se reabastecen de agua con la precipitación y los escurrimientos superficiales, los mantos freáticos y el deshielo de las altas montañas. Forman parte del ciclo hidrológico. Los ríos y sus leyendas, en este caso, el río Duero.
Los ríos, según su geometría o morfología, pueden clasificarse un río, un determinado trecho, en las siguientes categorías: rectilíneo, sinuoso, meándrico, con islas en estuarios, en pantanos o manglares, en deltas. Según su edad, se clasifican en ríos jóvenes, maduros o viejos.
¿Pero qué clase de agua son los ríos? Agua dulce, por supuesto. Esta agua es aquella que se encuentra naturalmente en la superficie de la Tierra, en capas de hielo, humedales, lagunas, lagos, ríos y arroyos, y también bajo la superficie como agua subterránea en acuíferos y corrientes bajo tierra.
Este río del que vamos a hablar pertenece a la vertiente atlántica, está entre España y Portugal. El río se llama en latín Durius. Parece un topónimo claramente prerromano. La raíz dur parece que tiene el sentido del curso del día, del agua en distintos países de Europa occidental.
Este río nace en los picos de Urbión, Duruelo de la Sierra, en Soria, recorriendo más de 900 kilómetros, atravesando, como decíamos, España y Portugal. Sus aguas no van muy rápidas porque el terreno tiene poca pendiente, lo que permite que sea navegable. Al ser un río de meseta, su caudal tiene estiaje en verano y crecidas muy importantes en primavera y otoño.
Pues hemos comentado sobre la leyenda, así que nos tenemos que ir a la Laguna Negra de Urbión, o simplemente la Laguna Negra. Es una laguna de origen glacial, situada en la Sierra de los Picos de Urbión, en el término municipal de Minuesa. Forma parte del Parque Natural de la Laguna Negra y de los circos glaciales de Urbión, declarado en el año 2010.
Según cuentan las leyendas, la Laguna Negra no tiene fondo. También dicen que se comunica con el mar mediante cuevas y corrientes subterráneas, a la vez que se habla de que hay un ser que vive en su fondo y que devora todo lo que cae en ella. La más extendida, que hace hincapié en la ausencia de fondo, es la que escribió Machado en 1912 en su obra La Tierra, de Álvaro González.
La realidad es que su profundidad máxima es de unos 8 metros, aunque se dice también que en algunos lugares puede llegar de 10 a 12 metros.
Las Tierras de Álvaro González es la leyenda más conocida actualmente sobre la Laguna Negra de Urbión. Su autoría, como hemos dicho, corresponde a Antonio Machado, que durante su estancia en Soria como profesor de francés es cuando se casó con Leonor Izquierdo.
La leyenda machadiana describe un parricidio, la del patriarca Álvaro González, por dos de sus hijos que quieren heredar pronto sus tierras, las cuales dejarán de producir tras su asesinato.
El tercero de los hijos vuelve como rico indiano y les compra parte de las tierras, las cuales vuelven a fructificar y provocar la ira y envidia de sus dos hermanos, que finalmente le matan también, pero llevados por el remordimiento, huyen del lugar y ascienden a la Laguna Negra, a la que echaron antaño el cadáver del padre con una piedra atada a sus pies, y ahí perecen.
Y como no pueden faltar las brujas, por las brujas de Cenébula. Es cosa conocida que todas las brujas de la montaña del norte se juntaban los sábados en Cenébula para sus aquelarres. Al rito de Sin Dios y Sin Santa María, por la chimenea arriba, montaban en sus cobas rumbo a la orilla de la laguna, donde se reunían en torno a un espino.
Alrededor del diablo cornudo bailaban, se bañaban en la charca y compartían recetas brujeriles, maldiciones y consejos. Además, relataban al grupo las maldades que habían hecho a sus vecinos esa semana. Levanta la vista al cielo antes de acercarte a la laguna para evitar sustos.
Y seguimos con animales. En este caso es el alicornio, en Soto de Bureba. Son fieros caballos blancos con un largo retorcido cuello, el cuerno en la frente, o sea, sería un unicornio. Quienes lo hayan visto de cerca aseguran que además tienen patas de gamo, cola de león, alitas sobre las pezuñas, cabeza púrpura y ojos azules. Solo las doncellas puras pueden amasarlos, y su cuerno tiene propiedades curativas y sana las picaduras de serpiente.
El Parque Natural de Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión tiene una extensión de 4.617 hectáreas. Los valores naturales de este privilegiado entorno han favorecido su incorporación a la Red Natura 2000, formando parte de la zona de especial protección para las aves y un lugar de importancia comunitaria, como es la Sierra Urbión y Cebollera. El parque natural se encuentra dentro de la comarca de Pinares, en las áreas de mayor altitud de los términos municipales de Duruelo de la Sierra, Covaleda y Vinuesa. Pues un bonito sitio este para visitar,
sí,
¿no?
Tienen hasta brujas y todo.
Y además a las personas...
Y me gusta lo de las brujas.
Las personas que son aficionadas y adictas a estas leyendas, estas cosas de brujerías, pues van a pasar un rato muy agradable, no sé si decir la palabra, pero un rato muy muy interesante.
Ahora ya no llevan escobas.
Ya no llevan escobas las brujas.
Van con...
Se han modernizado ya.
Sí, van con... Como, con eso...
Un patinete eléctrico.
No,
así.
No,
tampoco.
Todavía no. Con aspiradoras.
Ah, las aspiradoras.
Porque aspiran el aire y van más deprisa.
Fíjese, antiguamente en la Vuelta de Ciclistas a España, cuando se celebraba, había una, antes de la, y hoy también sigue existiendo.
El último coche. Sí, era el último coche.
Sí, pero había un desfile publicitario de marcas de cosas, ¿no? Y el último coche, como usted dice, era de una aspiradora. ¿Podemos decir la marca? Sí, yo creo que esa marca ahí no existe. Aspiradora Ballet.
Por, no sé, y claro, sería cuestión de, ya sabes, bueno, ir a la Wikipedia.
Sí, bueno, vamos a decir.
No
vamos a decir publicidad, porque creo que esa...
De la Wikipedia.
Y esa marca, a lo mejor existe, pero no sé, no la he visto en ningún sitio. Pues bien, en esa aspiradora iba montada una bruja. Por eso que usted ha dicho, ahora van con aspiradoras. Pues fíjese, nunca mejor... Claro. Que viene al caso.
Siempre hay que evolucionar.
No, en los años 50, 60 ya estaban las brujas ya muy, muy adelantadas, ¿eh?
Sí, de verdad.
De verdad, de verdad.
Oiga, no me mire a mí, ¿eh?
No, no, usted. Oiga, no.
¿Por qué me ha mirado a mí?
Cuando he dicho bruja.
No,
es que tengo que mirar.
La aspiradora. Yo paso la aspiradora los días en mi casa.
Y yo también, ¿eh? Yo también.
Vaya usted a hacer lo que hace en su casa.
Bueno.
El buen tono de la radio en Radio Colores, en el 107.7 en modulación de frecuencia, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Únicamente, es que decir, ¿qué pasa? Que es la frase, claro. Únicamente aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan teniendo grandes éxitos. Esto lo dijo Bob Kennedy. Fue abogado, fiscal general de Estados Unidos desde 1961 a 64 y era uno de los hermanos del 35 presidente de Estados Unidos, asesinado el 6 de junio de 1968 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Claro, esta es la frase con la que usted acaba siempre todos los programas, ¿no?
Por eso, porque he dicho únicamente y habrán dicho los oyentes, ¿qué pasa ahora con que únicamente?
Pues lo ha dicho muy bien, así que ya vamos terminando nuestro programa por el día de hoy. Pues hasta aquí nuestro cofre de las palabras de hoy. Hoy tuvimos a Fedispa en su 30 aniversario con Inmaculada Gutiérrez, de la presidenta de Fedispa, y Adrián Díez, trabajador social. Nos visitó Susanita con rapidez, como siempre, con el tema ese de vaya con la valla. El cuerpo humano, la cabeza, un órgano importantísimo, por no decir el que más. Los ríos y sus leyendas, el río Duero, con sus más de 900 kilómetros. Pues fue un tiempo de radio con Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en el control y registro de sonido. Amigos, gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere, y saludos cordiales.
Yo, ahora me toca a mí.
Ahora le toca a usted
despedirse. Me toca, ¿sí? Que me toca.
Despedirse.
¿Y por qué voy a despedirme si estoy muy a gusto aquí?
Bueno, pues
váyase usted, yo me quedo aquí.
Yo ya me he despedido, así
señores,
le toca a usted.
Señores oyentes, tenemos otra vez al... nada, voy a poner en plan formal y disfruten el día, cómo hemos empezado este programa, queremos terminarlo. Viva la vida solamente se vive una vez.
Ahí le quiero ver.